Le dices a tu futura esposa, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. El mundo es tan grande. ¿Podrás hacerla más feliz del mundo? ¿Y sos un mentiroso por eso? No sos un mentiroso. Le estás contando tu expresión de deseo.
La mujer.
La publicidad tiene esa cosa bastante antigua, sesentista, de que todavía se sigue cuestionando la moral de la publicidad y no se cuestiona la moral de otras profesiones. Yo no veo a médicos que le pregunten la moral en la medicina. Pero los hombres que votamos, ¿no dicen la verdad siempre? Y los votamos. Yo soy mucho más honesto.
Tu primer helado con la prole de la temporada es la declaración oficial de que empezó el verano. Y con el verano aparecen quienes, los mirones de turno.
Todos sabemos que la publicidad solamente dice su mejor verdad o, de alguna manera, muestra el lado positivo de las cosas. Hoy en día los productos son muy parecidos entre sí. Es decir, todos los zapatos, todos los championes vienen de China. Pero resulta que todo viene del mismo lado. El valor agregado, la diferencia, está en la relación entre la marca y su público. Si tú pensás que poniéndose esa marca de esa manera, vas a significar ciertas cosas, y eso es lo que le da hoy la publicidad. Entonces la publicidad se convierte en la materia prima. En tu casa, entonces la gente te dice, che, qué buena la de Quilmes. Y claro, y vos acá con tres mangos, tenés que hacer que el mismo tipo que se sorprendió por Quilmes se sorprenda con la publicidad de tu cerveza.
Empezó el invierno.
Llegó el calor.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abres esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Yo no llevo una vida creativa en términos de el resto de las cosas de mi vida. Digamos, yo te diría que mi espacio creativo más fuerte es en la agencia, y en el resto es vivir y consumir lo que hacen nosotros.
Entregaré lo mejor.
Yo no soy un creativo que va al Cabo Polonio, dice el loco, estuve en el Cabo, el loco pintó una gente de Brasil, veo una masa. No me pasa. Pero sigue siendo en algún lugar inteligente, un país donde la gente entiende el doble sentido, donde entiende, donde tiene un sentido del humor bastante particular.
Y uno se pregunta, ¿dónde estaban en invierno? ¡Corre la flaco que se te va! Pareo, pareo, y claro, también caen en...
No vamos a ganar nunca un león en Cannes, y si ganamos es con una pieza que no se hará al aire, porque no hay manera, con la necesidad que hay acá y con... No es para nosotros. Y te das una cosa, no me preocupa. Lo que me preocupa es que se haga publicidad profesionalmente. Que una empresa que tiene 100 mil dólares por año, 150 mil dólares por año para hacer publicidad, no le agarre a un muchacho que quiere hacer un chiste, ganar un león en Cannes que nunca va a ganar, y le haga tirar la plata. Acá lo que importa es ser responsable, porque la ética y la moral está ahí. La ética y la moral está en hacer cosas que a los anunciantes les sirvan, respetando la inteligencia de las personas que lo miran. Y ya está, se trata de eso.
¿De quién era la voz que estábamos escuchando recién? La de Pipe Stein, director general de Notable Publicidad, que este año está cumpliendo 10 años, la agencia, ¿no? Pipe es uno de los popes de la industria en nuestro país, hincha de Defensor, vecino del barrio de Buceo y, por sobre todas las cosas, el entrevistado del día de hoy en Suena Tremendo. ¿Cómo va, Pipe?
Bien, bien. Asombrado, escuchando cosas que dije alguna vez. Esto de YouTube es fabuloso, ¿no?
Ah, es un peligro también.
Porque después, ¿qué haces con el archivo?
Claro, nadie resiste un buen archivo hoy día, ¿no?
Hasta yo tengo archivo, imagínate. Sí, sí, sí. Ya cualquiera.
¿Recordás esta entrevista?
Sí, sí, sí. Todo empezó para unos estudiantes que estaban haciendo una monografía de facultad. Y me dijeron, te hacemos la nota, podemos colgarla después en... Yo pensé que era para estudiantes de la Universidad Católica. Uh-huh. Y acabo de salir en El Espectador. Es decir, me voy a cuidar la próxima.
Este es lo que es, ¿no? Es lo que tiene. A mí me ha pasado también con algunos videos, que después te condicionan. Vos te olvidás, es decir, todavía nos cuesta acostumbrarnos a que los medios que no son tradicionales, como los medios de internet, tienen a veces una repercusión mucho mayor que salir en un canal.
A propósito, a mí me pasó que a mí me invitaron a la Universidad Complutense de Madrid, el Club de Creativos de España, a dar una conferencia, lo que me halagó mucho en su momento. Y había un tipo en la primera fila con una camarita que me filmaba, que yo no lo conocía, y no paraba de filmarme. Me pareció fenomenal. Y yo conversaba y hablaba con mucha libertad, pues sobre todo era una audiencia pequeña y era un clima bastante familiar. Sobre todo una audiencia controlable, era la gente que yo estaba viendo. Ese hombre tenía un sitio web que se llama marketingdirecto.com, que es español. lo colgó a las 3 horas. Hoy en día en YouTube ese video tiene 7.000 visitas con mi conferencia entera, y de repente me llamó a mi casa el representante de Rafa Nadal para ver qué negocio podíamos hacer porque le gustó mi cuestión. Recibo una llamada 00 de Monte Carlo, ¿entendés? Sí. No de Monte Carlo, la calle Paraguay, de Monte Carlo mismo.
Monte Carlo, Europa.
Era Monte Carlo, yo dije a sus órdenes, ¿no? Realmente fue una cosa bastante impresionante, y bueno, lo que pasa es que se cuelga y después pasa esto, ¿no?
¿Pero te pone paranoico? ¿O que por ejemplo que te etiqueten una foto en Facebook o que te estén registrando sin tu consentimiento? No,
no pasa nada. No. Es que nadie tampoco me sigue tanto. Hay cosas mucho más interesantes.
Vos sabés que también, así como tiene sus repercusiones positivas, obviamente que las tiene las negativas, ¿no? Me hiciste acordar a lo que le pasó a Rodi Silva. A Rodi Silva, el cronista de Canal 4. ¿Alguna vez lo viste el video que le subieron a YouTube?
No, estaba trabajando solo.
¿Nunca viste? A Rodi Silva le subieron ese video a YouTube y lo dejaron sin trabajo.
Claro, es complicado. Es una oportunidad y es un peligrito, ¿no? Claro.
Uno de los disparadores, Pipe, de esta entrevista fue una entrevista que te realizó la gente de Voces, en realidad ya no es más Voces del Frente, donde dijiste que la publicidad entiende mucho más a la sociedad que el carnaval, ¿no? Ese era como el gran titular que aparecía en la tapa de Voces, ¿no? ¿Qué repercusiones generó esa frase en tu entorno?
En realidad, naturalmente, que los amigos de Voces, la verdad que fue bastante sobredimensionado todo, me hicieron un reportaje muy extenso, me pusieron en la tapa, yo realmente no soy la tapa de ningún medio, y fue algo bastante fuerte para mí, y bueno, de una cantidad de cosas que comenté, eligieron esa como para titular, no porque sea el tema central del reportaje, sino porque les pareció interesante, y dijeron, está, capaz que después del espectador lo llaman para hacer un reportaje, y finalmente pasó. Mirá, en realidad, justamente ese tema estaba muy poco desarrollado en la nota, porque yo he hablado un poco más de ese asunto. Las repercusiones en general de la nota fueron buenas. Bien, lo que pasa es que yo voy por la vida muy parecido a lo que pienso, entonces, y la gente valora eso. Entonces no hay ningún problema. Con respecto al carnaval, yo dije que carnaval, y lo pienso, es un movimiento cultural realmente conservador, que la gente se confunde porque es ingenioso, pero filosóficamente es conservador, políticamente es conservador, la mirada de la sociedad que tiene es absolutamente conservadora.
¿Inclusive en las murgas jóvenes, por ejemplo, inclusive en Agarrate Catalina, por decirte algo?
Mirá, si yo imito al presidente, hago una parodia o hago una sátira sobre el presidente, y el presidente me aplaude, lo estoy haciendo mal. Digamos, en algún lugar es... Después el presidente me invita. No sé, a mí, yo cuando los veo cantar en Cuba, me parece muy conservador. Como estamos emocionados, abrazando niños que no tienen libertad ni la van a tener, ¿no? Y en vez de estar angustiados por esa gente, lo estamos felicitando y lo vemos como un modelo. Eso me parece conservador. Ahora, el ingenio sobra.
Claro.
Me parece que hay ingenio, me parece que hay una pegada popular, por lo menos en un
sector. Pero corrección política, decís también, que hay mucho.
Para mí, incorrección.
Capaz que la Catalina no es el ejemplo, ¿no? Porque es justo la murga oficial.
No, pero te doy el ejemplo claro del tipo que van a Cuba y piensan que llegaron a un paraíso, y vos ves el documental y están cantando con una emoción brutal en un lugar donde canta solo el que puede, porque los que cantan diferente no pueden cantar. Y a mí no me gusta que me inviten a cantar en lugares donde otros tienen prohibido cantar, ¿no? Eso es ser conservador.
O hipócrita.
No quiero insultar. No quiero insultar, es una definición. Yo no quiero adjetivar en ese aspecto. Me parece conservador en términos políticos, y me parece gente que realmente ha hecho algo muy interesante. A mí, generalmente, los movimientos de masas de ese tipo, la gente que logra esa atracción con la gente, me genera mucha atención, mucho respeto. Y repito, cuando veo los espectáculos, mucha risa en mi casamiento, cuando falta el resto. Uh-huh. Digamos, ¿no? Yo, la Reina de Texas del 82, te la canto entera. Yo soy de este país. Pero en realidad me gusta más escuchar a Jaime Ross, porque en realidad es escuchar la murga sin ideología, es el tablado y es cómo te va, dijo el murguista a la muchacha. No me explican si Sendik venía con las cañas, ¿viste? Yo qué sé, ¿de qué me estás hablando?
¿Y la publicidad es oficialista también con su cliente?
La publicidad, digamos, claro, pasa que me está preguntando un periodista que me pregunta sobre el oficialismo. Nosotros en realidad es muy claro quién nos paga. El cliente sabe quién nos paga, las personas que ven saben quién está pagando, entonces es un mensaje de una honestidad brutal, ¿no? Porque está claro quién paga y qué está diciendo. Y generalmente los competidores en los productos tienden a dejar, digamos, en posición adelantada, con una metáfora futbolística, las debilidades que puede tener un producto, pero la publicidad tiene una cosa muy honesta. Sabes quién paga y sabes que está diciendo lo bueno que tiene para ofrecer, por lo tanto, me parece que no es que sea oficialista. El periodismo puede ya ser oficialista, no oficialista, más o menos cuestionador. Lo nuestro es un trabajo de marketing, de ventas, es algo mucho más
lineal. Y cuando el oficialista también esconde las cosas malas que tiene el producto, ¿no?
Claro, a eso me refería, ¿no? De alguna manera. Hay casos extremos, ¿no?
Yo entiendo a qué te referías. Pero me pareció que tenía que responderte por el lado de que es una profesión brutalmente honesta.
Porque, por ejemplo, hay casos que son más extremos en los cuales a veces son productos farmacéuticos, a veces es un auto, o como pasó ahora, ¿viste? Con Air France, que mandaron a decir que había que cambiar tal pieza de los aviones, nunca cambiaron. Y a veces la agencia de publicidad pueden ser víctimas de ese proceso por desconocimiento de la información. A veces también pueden ser indiferentes, es decir, dejarlo de lado. De alguna manera, ser cómplices, si se quiere.
Sí, digamos que la gente maneja la información a su conveniencia en casi todos los aspectos de la vida. Yo qué sé. Ayer mi hija me dijo que le doy la panza para no seguir comiendo. Es una chiquina divina, tiene 5 años, es comestible. La gente maneja la información de una manera como le conviene para el momento que le conviene. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Te pasa a ti, le pasa a Murro, le pasa a este, le pasa al otro. Cada uno habla y dice en función de lo que le conviene. A veces está más claro qué le conviene a quién, y a veces no está tan claro, porque a veces hay gente que está operando para otros. En lo nuestro es muy claro, nosotros tenemos un producto para ofrecerle al mercado, y ese mercado responde o no responde. Y naturalmente que ningún producto se vende dos veces y falla. Pero en líneas generales casi todos los productos son interesantes para algún público en particular. La gente tiende a pensar que las cosas que no son buenas para uno no sirven para otros. Y los productos en general, en su mayoría, para algún público son. Y si no son para ningún público, dejan de existir, claro. Se descontinúan.
Pipe, ¿eras animador de cumpleaños?
Es cierto.
¿Ahí, por ahí arrancaste?
Por ahí arranqué.
¿Y por qué se te dio decir, bueno, voy a animar cumpleaños? ¿Que tenías algún talento para el humor, para el entretenimiento, la conducción?
Mira, en realidad siempre estuve vinculado al manejo de grupos, dinámicas de grupos, etcétera, y empecé animando fiestas para niños, lo que me permitía ganar algún dinero como para poder moverme con mis primeros gastos. Luego me convocaron para hacer cosas para adultos y eso se fue transformando en un pequeño show donde yo hacía juegos para la gente que estaba allí presente, pero no dejaba de... me aprendía cosas de la gente de la fiesta. Animé 200 fiestas en total. Así, eso me permitió comprarme mi primer Volkswagen Fusca, un 1600 amarillo, hacer algún viaje.
¿Estudiabas en paralelo?
Estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Católica, pues yo siempre iba para la publicidad. Uh-huh. Lo de animación de fiestas era un trabajo de estudiante, mientras era estudiante y tenía claro. Pero finalmente me sirvió porque conocí muchos mundos. Ingresé a lugares que no pensaba que iba a ingresar, porque un día estaba animando para los empleados de la Otis y otro día estaba en Ambaco, que es la Asociación de Manchas del Banco Comercial. Ahí estaba Fernando Morena.
¿Entendés? Asociación de Manchas del Banco Comercial. Muy buena. Conocía
esa. Sí, yo conozco al Banco Comercial, hay manchas también. Me llamaron, estaba hablando hace más de 20 años, ¿no?
Sí.
Y estaba Fernando Morena, que la verdad es un tipo encantador, y nos divertimos mucho. Entonces me pasaba que yo iba de una fiesta de Malvina Carrasco, de Carrasco a Positos, de repente estaba Maroñez en un cumpleaños infantil de tarde, iba con mi Fusca por todos lados mientras estudiaba, y todas esas relaciones, esos contactos y esos mundos que conocí me permitieron también luego, cuando yo instalé mi propia agencia, que muchas de esas agencias se transformaron en mis primeros clientes. En realidad yo siempre supe que estaba germinando algo, ¿no? Lo hacía como experiencia y además me permitía una cantidad de cosas. Era muy divertido.
Pipe, mirá,
yo era un tipo cómico, lo que pasa es que ahora capaz que estoy confundiendo.
¿Cuándo vas a volver al stand-up entonces?
Al stand-up, a veces vuelvo de forma casera.
Sí, de forma casera.
Por eso me gusta tanto dar conferencias, ese tipo de cosas. Me gusta, sobre todo en ámbitos más bien académicos o más bien vinculados a lo mío. Pero no dejo el humor en ese tipo de ocasiones.
Porque te acercás a ese tipo de expresividad, digamos.
Y porque logro fusionar todas las cosas que yo soy.
Sos bueno para presentar, por ejemplo, cuando se presenta para un cliente, sos bueno a la hora de hacer la presentación vos. Decís, déjamelo a mí.
El tema es,
yo lo vendo.
En realidad en la agencia somos varias personas que presentamos, porque es un trabajo de equipo. Y si en realidad hablo uno solo, lo que hace es restarle credibilidad y respeto a todos los demás. Sí me gusta presentar campañas, pero sobre todo me gusta entender estratégicamente qué hay que decir, ¿no? Porque en realidad presentar una campaña no es el tema histriónico durante la presentación, es otra cosa, es decir exactamente aquello que toca el resorte y que el cliente entiende que es lo que le sirve, pero porque estás argumentando. La presentación no es un tema de un show arriba de una mesa, la presentación es una es una discusión con argumentos que tienen que ser válidos y convincentes, porque lo que está en juego es la plata de una empresa, por lo tanto el trabajo de mucha gente.
Pipe, mirá.
Para si estoy muy serio, me tienen que decir que quieren otra cosa.
No, yo quería que me cuentes un par de chistes gallegos, ¿tenés? Arranca con uno.
No, la verdad que no. Te digo la verdad, el asunto es que capaz que me llamaron y dijeron, vos, algo distendido para la tarde, y vienen un plan así. Ustedes son unos locos bárbaros.
Tenemos un audio para que escuches, que es este sobre el partido de básquetbol.
8 de mayo de 2009. Dos chicos mueren tras incidentes luego del partido entre 25 de agosto y Nacional por el torneo metropolitano de básquetbol. Es el peor hecho de violencia en la historia del deporte uruguayo. Se suspende el básquetbol en todas las categorías y en todo el país. Luego de un mes de paralización, la Federación Uruguaya de Básquetbol decide continuar el Metropolitano. La vuelta al básquetbol no se podía dar como si nada hubiese pasado. La Federación necesitaba transmitir un mensaje fuerte y contundente. La idea. En un hecho inédito en el mundo, en las tres canchas donde se reanudó el torneo, los equipos jugaron con la camiseta de su ocasional rival. Los hinchas vieron por primera vez a su equipo con la camiseta del rival.
Comenzamos el programa hablando del jockey y cuáles son las cosas que más nos impresionan como sociedad hoy en día. Quizás una de tus ideas más jockeantes en los últimos años surgió en ocasión de la muerte de los dos Rodrigos de Aguada, cuando sugirieron que los cuadros entraran con las camisetas cambiadas, como estamos escuchando acá. ¿Compartís? ¿Cuáles son las cosas que más shock o impresión te causan en los medios de comunicación?
¿En los medios de comunicación?
Sí, primero esto que escuchamos. Y
¿cómo
surgió
esta idea? Te golpeó realmente, ¿no? Porque fuiste y le propusiste a Ney Castillo.
Sí. En realidad, esto surgió del equipo de la agencia, donde entre todos fuimos armando la idea. Joaquín Falletti, que es un tipo fantástico, es hincha de Unión Atlética, pero es muy buena persona, no se fijen. Diego Lev, mi socio. Toda una cantidad de gente que le gusta mucho el básquet, que le gusta mucho el deporte. Y me vinieron a comentar la idea del cambio de camisetas. Y ahí me pareció muy bueno, yo aporté la frase y empezamos a hablar. Y luego, las ideas tienen dos etapas. La ocurrencia de la idea y luego la pelea para que se haga realidad. Mucha gente tiene ideas. Lo que no tiene mucha gente es el tesón y el temperamento para hacerlas realidad. Porque la gente habla de la creatividad, pero la creatividad tiene sentido cuando logra ver la luz, ¿no? Creatividad hay en muchos lados, pero un tipo que está escribiendo en su casa y no logra que eso suceda, en realidad las ideas, el mundo no las está viendo, entonces es muy difícil valorarlas. Entonces, es trabajar por las dos cosas, por la ocurrencia y por el proceso. O sea, acuérdate que una idea tiene francotiradores por todos lados, una idea de lo que sea, de un shampoo. Y esto, imagínate. Entonces yo subí a las escalinatas de la Bombonera, que tiene escalones muy altos, porque viste cómo es la Bombonera, iba junto a Ney Castillo, pues jugaba Defensor contra Boca, un día que los hinchas de Defensor recordamos con mucha alegría.
¿El del 1-0?
El del
1-0,
sí. La verdad que fue un momento fantástico, futbolísticamente hablando, y con el doctor Ney Castillo, que es un amigo, le comenté, mira Ney, estamos todos muy conmocionados, ¿no? Aparte con esta idea que tener mucho cuidado, no facturar, no hacerse cartel, porque el tema de usar el hecho de bien público para el beneficio de una empresa, sea una agencia de publicidad, hay un riesgo ahí, ¿no?
Claro.
Hay que recorrer un camino con mucho cuidado porque estamos hablando de algo que es demasiado en serio, es demasiado triste y es demasiado conmovedor. Y bueno, le comenté la idea a Ney. Ney me dijo, esto lo tenemos que hacer. Tuvo la tarea compleja de convencer a los presidentes y directivos de los clubes. Estuvieron dispuestos a hacerlo. Se lanzó ese día en el Banco Comercial, en el Club Banco Comercial, con toda la prensa presente, informativo fuera de las canchas. Y la verdad que fue brutal. Nosotros decidimos, discutimos mucho si presentar el caso como para concurso, justamente por eso. Pero nos parecía que le iba a dar más difusión todavía a la idea y al concepto, porque el tema de la violencia en el deporte no se limita a Uruguay. Incluso nace por diferentes cosas. Estuve en Escocia el año pasado. Le pregunté a un tipo de qué cuadro era, de fútbol. y un amigo que estaba al lado y escuchó la pregunta me dijo, esto es como preguntar el salario, esto no se pregunta. Y le dije, ¿por qué? Y pues Celtics son católicos y Rangers son protestantes.
Claro, está, no, se mezcla con la política y la religión.
Estás preguntando una filosofía. Si cuando juega el Barça contra el Real Madrid no está jugando dos equipos, y cuando juega la Real Sociedad está jugando Euskadi, digamos. Hay que entender lo que pasa cuando juegan los clubes y todo lo que hay atrás. Entonces, esto pasa a ser válido para muchas cosas. Entonces, lo presentamos. La idea fue la idea más premiada a nivel internacional publicitario que tuvo Uruguay. Pues fue una idea que trascendió la cosa publicitaria, ¿no? Fue finalista en Cannes, para darte un ejemplo. Es muy difícil que eso suceda. Y lo que pasó fue que en blogs y en y comentarios en Brasil, en esto, en lo otro, ganó el máximo premio, por ejemplo, en un festival brasilero que es muy grande. Es como ganar realmente la taza, ¿no? Es decir, en Brasil el Wave es algo muy fuerte y los tipos, la verdad, que se murieron. Pero lo que le pasó a la gente, porque se colgó y la gente comentando el flu-fla y lo que pasa y no sé qué. Entonces funcionó como un ejemplo. Lo que pasa es que está, en realidad, la idea es fantástica, lo que pasa es que no cambia nada. Uh-huh. Es decir, no hay una idea que cambie. Lo que cambia es la educación, ¿no? Y lo que estamos haciendo con la educación se nota en los 40 años. Entonces, lo que está pasando hoy es lo que pasó en los últimos 40 años. Y lo que estamos haciendo ahora se va a notar en los próximos 40. Que, por supuesto, estamos hablando de una decadencia absoluta, ¿no? Entonces, esa cosa tan triste es... La idea está fenomenal. Estamos orgullosos como agencia de esa idea. La gente nos felicitó. Entonces, recién leí un reportaje, un gran creativo brasilero recién, que vino al Desachate, que se hace este fin de semana y que realmente es un gran evento para todos los publicitarios del Uruguay. Y un tipo muy interesante de la publicidad decía que destacaba esa idea entre todas las ideas de Uruguay que había visto en los últimos tiempos. Claro que nos honra. Nosotros queremos que nos feliciten en los cumpleaños, nos encanta. Pero la verdad es, no logramos cambiar la realidad. Está peligroso esto.
Vamos a otro audio. Otra campaña de Notable, ¿no?
Sí.
Que tuvo mucha repercusión el año pasado. La pregunta que te quiero hacer yo, personalmente, es... Si en vez de Natalia Oreiro hubiera estado una muchacha X, ¿qué puntuación le darías a esta visión?
Es como que me preguntes, ¿qué pienso del póster de King Kong sin el mono?
Ah, sí.
Claro. Es decir, vos me mostrás el póster de King Kong, dice King Kong, están los edificios, está
o
todo...
O de Rayman sin Dustin Hoffman.
Claro.
Hábil declarante también, debo decir, ¿no?
No, lo que pasa es que la idea es Natalia Oreiro. Pero es decir, vos me estás preguntando cómo sería la idea sin la idea.
Es Natalia Oreiro.
Otra pregunta.
Claro. Otra pregunta.
No, hay algunos conceptos que ella enuncia que tienen mucho que ver. Pero la publicidad con personajes y con figuras es tan vieja como el gol de cabeza. Claro.
Esta publicidad fue muy comentada, muy criticada. Yo escuché mucho palo contra esta publicidad.
Sí.
Y ahí te pregunto una cosa que es casi un clásico de la publicidad, ¿no? O sea, que sea mala, pero que hablen. ¿Eso funciona? Digo, pienso en el primer aviso de Grapamiel.
Que la publicidad sea... Lo que pasa es que no me interesa... Me gustaría primero... Yo estoy dispuesto a hablar sobre la publicidad mala, pero no a partir de esta.
Bueno,
si tú quieres, terminamos el capítulo de esta y luego hablamos de la publicidad mala.
Dale, arranca.
Perfecto. No, porque me parece que es un poco injusto con esta campaña, porque a veces tenemos una mirada un poco cool, ¿no?
Sí.
Sobre las cosas y nos olvidamos. Yo te voy a contar una cosa, una historia. Primero hay que entender ANDA como institución, ¿no? Que lleva mucho tiempo, es una gran institución del Uruguay, que es un trabajo solidario que realmente, para quien no conoce, se asombraría al ver el maravilloso trabajo que hace, porque tiene servicio odontológico, servicio médico, turismo social. Te puedo enumerar todo lo que hace ANDA y te impresionaría. Son 200.000 familias de todo el país que logran un apoyo muy fuerte en ANDA. Y te cuento que ellos organizan todos los años lo que llaman un cabildo abierto, que es una suerte de ejercicio democrático donde las autoridades dan cuenta, en una gran fiesta, dan cuenta de lo que están haciendo. Y Natalia Oreiro fue, esto fue en el Parque de la Hispanidad de Durazno. Y nosotros tratamos de involucrarnos con los clientes y entender un poco de qué se trata, entonces fuimos al evento. Para poder entender, no es que el cliente te dice tenés que ir, pero le estamos hablando a un público. Yo no le hablo a mis amigos, yo no le hablo a la gente que va a los cumpleaños, yo no le hablo a los muchachos que van a la pedrera. ¿Entendés? La vida está más grande, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Y cuando Natalia Oreiro salió al escenario, se caía. Y cuando salió Natalia Oreiro caminando, la gente, por los autógrafos y por las fotos, viste que hoy en día cada celular es una máquina de fotos, ¿no? Entonces hay millones de máquinas de fotos y de filmadoras por todos lados. La gente se tiraba encima de Natalia Oreiro para eso.
O sea que para el público objetivo funcionaba, para la gente cool no.
Es una afirmación, digamos, que no podría... no me trates como a murro. Mirá, es un poco injusto. No, entiendo que le tenés que dar color, pero no conmigo. Mirá, el tema es así. La verdad, esta es una campaña que funcionó muy bien, que ANDA logró decir una cantidad de cosas, que haría la misma campaña. Musicalmente, la pueden criticar a Natalia Oreiro muchísimo, llenó el Estadio Centenario, y vendió discos en todo el mundo, es decir, a alguien más o menos le parece que está bien, ¿tá? Porque vendió demasiados discos como para hacer una cosa así, y la verdad que creo que logró los objetivos de la campaña, estamos orgullosos de la campaña, podemos hacer autocrítica a partir de cosas que nos dicen, y mira, cuando canta quizás hay algunas notas que no sé qué, sí, capaz que nos equivocamos en algunos tonos musicales que no eran apropiados para la cantante, puede ser, en ese caso asumo el error, pero la verdad que es un campañón, ¿eh?
Bien, la frase...
Ahora, si querés hablar de publicidad mala, a continuación, yo no tengo problema en hablar.
No, porque se nos va a ir...
Se nos fue el tiempo, no, Pipe, sí. Que hablen mal, pero que hablen es de Oscar Wilde, la frase.
Yo creo que la gente está pasando bien, ¿sabes?
Sí, sí, lo sé que tenemos al gran Juan Andrés Ferreira.
Yo creo, una última pregunta, me la respondés así...
Si querés la publicidad mala, si funciona, no.
No funciona la publicidad mala, ¿no?
No. No, porque la publicidad es construcción de marca. La publicidad no es, si mañana... Pensar que la publicidad...
O sea, cuando la publicidad te parece mala, no es mala en realidad. Sino que es exitosa, por algo funciona.
No,
¿tampoco es así?
Pensemos un poquito más a mediano plazo y pensemos que esto no es tan simple, ¿no? Porque si no, es un poco duro. La publicidad construye marcas. Todo lo que abona a un perfil de una marca y una personalidad de una marca es publicidad que está bien hecha. ¿Tá? Cuando una promoción es apropiada, cuando una acción de bien público es apropiada para una marca, no todo el mundo puede hacer todas las cosas. Es como las personas, hay cosas que está bien que tú digas, hay cosas que está bien que diga Emiliano Cotelo, y cada uno tiene su personalidad. ¿Tá? Bueno, fenomenal. Con las marcas pasa lo mismo. Son todas válidas, pero cada uno tiene un lenguaje, una forma de hablar para que sea propio. Entonces resulta que con ese lenguaje, con esa personalidad y con las cosas que dice, se va construyendo la marca. Si yo le aplico una marca, un lenguaje que no le pertenece o lo que sea, me estoy equivocando, porque acá se trata de vender hoy, pero construir imagen de marca para mañana, para que tú quieras tener los championes que tenés puestos, para que tú quieras veranear donde veraneás, para que tú quieras aceptes tener la tarjeta del banco que tú tenés, para todo, porque todos hay que tener una mirada más generosa, un poquito de... No hay lo que sospechar, digamos. Ahora, lo malo no. Es decir, a nosotros la gente nos contrata porque hacemos cosas que funcionan y que están bien. Y eso es muy buena publicidad. Además que tenga que ver con la cultura de un país, con el respeto a la gente, que eso se ve que lo sigo repitiendo hace unos años, que es cosas que estén bien, ¿entendés? Cosas que quiero que mis hijos puedan ver en la televisión y que me siento orgulloso, que tengan valores que tengan que ver con una cosa sana, ¿no?
Pipe, muchas gracias.
Felicitaciones por los 10 años de Notable.
Muchas gracias.
Un gran publicista con un defecto violeta, ¿no? Sería como el...
Yo a Defensor le tengo un cariño.
Le quedé mucho cariño.
El otro día, mi ahijado, que es el hijo de mi mejor amigo, de Javier, tiene 5 años, y le preguntó, papá, ¿por qué Defensor no pierde nunca?